Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
La mesa de libros va a estar ahí solo por esta noche. Si usted quiere tener la oportunidad de comprar los libros que usted desea, están ahí solo por el resto de esta noche. Y quiero recomendar especialmente uno a ustedes. Si usted no lo tiene y no lo ha conseguido, es por Michael J. Block. Se llama ¿Acaso la iglesia ha reemplazado a Israel? Y es asombroso. Lo que el Dr. Block hace es que él nos lleva a través de pasajes de las Escrituras que hablan del lugar que Israel tiene en los lugares, los planes futuros que Dios ha puesto en el futuro, y los examina. Así que si no lo ha obtenido, se lo recomiendo a usted. Dr. Block está con nosotros, si el Señor quiere, en los próximos años, para que usted se vuelva familiarizado con su trabajo. Quiero darle las gracias a Aaron y a todos aquellos que nos guiaron en canciones esta noche. Estuvo bien. Y recuérdese de Josh y de Jen, que están en Nueva York, como usted sabe. La abuela de Jen murió, y lo que creemos es que ella no era una creyente, así que oré por su familia, mientras que buscamos ministrar a su familia, mientras que están lejos de nosotros también. Es bueno ver a Kathy Jackson con nosotros. Y asegúrese de decirle que los aman y los extraña. Es bueno verlos con nosotros esta noche. Salmo 15 es donde estaremos esta noche. Por favor, vaya ahí. Salmo 15. Salmo de David. Empezamos leyendo con el primer verso hasta el final del Salmo, que tiene 5 versos. Salmo 15, verso 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que en su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche. Señor, es bueno reunirnos juntos de nuevo. Nos regocijamos al estar juntos, nos regocijamos al cantar adoraciones a ti, nos regocijamos al reunirnos alrededor de tu palabra. Que tus palabras son leídas a nosotros y nos traen vida a nosotros. Así que te damos gracias por la oportunidad de alimentarnos de esas palabras juntos. Y pedimos que tu presencia y que tu poder sea manifestado en medio de nosotros a través de la adoración de la predicación. Que estés obrando, Señor, en y a través de la predicación de tu palabra para magnificarte a ti mismo en medio de nosotros y cambiar nuestras vidas. Venimos aquí como un pueblo necesitado, en más necesidad de lo que nosotros sabemos. Te damos gracias de que tu palabra es toda suficiente en tu mano, toda suficiente en términos de lo que tú haces con ella en nuestras vidas, así que pedimos que seas nuestro maestro esta noche. Oramos por cualquiera en medio de nosotros que no te conozca, y pedimos su salvación. Señor, muéstrate ser poderoso en este lugar al traer a las personas muertas a la vida en unión con tu Hijo. Otorga entendimiento de lo que significa realmente tener comunión contigo. Y revelar a cualquiera en este auditorio que no tiene esa comunión cuál es el verdadero estado en el que ellos están. De que entonces ellos te busquen a ti y busquen tu misericordia en tu Hijo para recibir vida. Pedimos estas cosas esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Venimos esta noche a un salmo que yo sé que a lo mejor es muy familiar para la mayoría de nosotros. Este es un salmo que yo sé que usted probablemente haya leído muchas veces o a lo mejor estudiado muchas veces. De hecho, yo prediqué acerca de este salmo hace 7 meses. Pero ha estado en mi mente mucho tiempo y ha estado en mi mente por un par de razones. En una, yo creo que es vital que se nos recuerde continuamente de lo que la verdadera adoración es. Mucho sucede en el nombre de la adoración. Hay mucha actividad que se lleva a cabo en el interés de la adoración, pero entendemos nosotros realmente lo que es requerido para adorar a Dios. Entendemos lo que Dios ha revelado que es aceptable a sí mismo en términos de la adoración. No importa realmente al final del día lo que nosotros llamemos adoración, lo que importa es si Dios lo considera ser adoración. Así que es vital de que nosotros continuemos pensando acerca de esto y examinando esto. ¿Qué es verdadera adoración? De hecho, cuando David escribió este salmo y usted piensa acerca de lo que dice en el verso 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Yo creo que esa pregunta se hace con un interés de dos lados. Uno, obviamente, David quiere adorar a Dios correctamente. Pero también no tengo duda que a través de los años se han visto muchas personas que se acercan a la tienda de la reunión, a la carpa de la reunión y al monte santo del Señor y se preguntan en sí mismos si esas personas estaban siendo genuinas. Nosotros sabemos algo de eso o conocemos algo de eso en la adoración del Señor. Cada domingo nosotros tenemos un montón de personas que se juntan, pero ¿cuántos de nosotros somos adoradores? Genuinos. La segunda razón por qué este salmo me interesa es porque aquí de nuevo se nos recuerda que donde hay verdadera fe, hay un cuidado y una preocupación acerca de vivir vidas santas. Que nunca debe de haber esta desconexión en nuestra mente entre una fe verdadera en Dios y un verdadero compromiso a Dios. Donde hay fe, habrá compromiso. Donde hay fe, habrán obras basadas en fe. Así que los creyentes genuinos son aquellos que les importa acerca de si ellos están viviendo vidas santas que le agradan a Dios en el sentido práctico. De nuevo estamos considerando esa conexión entre la justificación y la santificación progresiva, donde uno realmente ha sido justificado, declarado correcto delante de Dios en la base de la fe es genuina. Y donde hay fe genuina, entonces esta obra de la santificación progresiva ha comenzado. Y está siendo demostrada en frutos. Donde hay fe genuina, existe el fruto de la fe, y el fruto de la fe es una vida santa. De hecho, ¿acaso no es interesante que el Espíritu Santo a través de David pone delante de nosotros la respuesta de Dios a la pregunta, ¿quién realmente puede habitar contigo? ¿Quién puede tener comunión contigo? Mientras el Espíritu Santo da esa respuesta a lo que es puesto delante de nosotros, no es tanto lo que le pertenecería a la mesa de la ley que tiene que ver con nuestra aproximación directa con Dios, en esa sección de la ley de Dios, en los 10 mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones con las personas. No habla acerca del hombre que ora y el hombre que lee la palabra y el hombre que canta las canciones. Más bien habla acerca de cómo nosotros vivimos. Cómo vivimos nuestras vidas en relación con nuestras relaciones con las personas. Porque el que tiene fe genuina y el que tiene una fe falsa, ambos dirán que ellos son adoradores de Dios, ambos tomarán el nombre de Dios en sus bocas, en sus labios, pero donde hay verdadera, donde se demuestra la verdadera adoración. Donde se demuestra la verdadera fe, se demuestra en la manera en que vivimos. Así que este es un salmo poderoso y es un salmo importante para nosotros. Mientras que nosotros continuamos examinándonos a nosotros mismos acerca de estas dos preguntas. ¿Soy yo realmente un adorador de Dios? ¿Y estoy yo viviendo el tipo de vida que agrada al Señor prácticamente? Vamos a dividir esto en 3 partes. Es fácil de dividir. Vamos a ver una pregunta en el verso 1. Vamos a ver una respuesta a la pregunta, verso 2, a la primera parte del verso 5. Y luego vamos a ver una promesa. Una pregunta que le importa al siervo de Dios. una respuesta que motiva al siervo de Dios y luego una promesa que asegura a un siervo de Dios. Dese cuenta, primero que nada, de la pregunta, verso 1, ¿quién, Señor, quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Cuando David habla acerca de del monte o el tabernáculo, está hablando acerca del tabernáculo. Esta es la carpa, la tienda donde se juntaban y el lugar de la adoración corporativa. Ahí, cuando está hablando del santo monte, está hablando de Sion. Está hablando acerca del monte del templo en Jerusalén. De lo que le está preguntando es, ¿quién puede realmente tener comunión contigo? ¿Quién puede adorarte a ti correctamente? ¿Quién será aceptable a ti como un adorador? También está usando términos que mezcla esta imagen. ¿Por qué usa términos que hablan acerca de morar en un lugar? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una imagen de alguien que sea un extraño, pero ahora han sido aceptados por y han sido aceptados por alguien que les da la bienvenida y les permite permanecer en su presencia. Eso es lo que se nos recuerda de la gracia de Dios. Nosotros por naturaleza no somos personas que nos merecemos estar en la presencia de Dios, pero por la gracia de Dios Él nos hace aceptables y por lo tanto permanecemos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? ¿Quién puede quedarse ahí y quién puede vivir ahí? La pregunta tiene que ver con comunión, la pregunta tiene que ver con adoración. Y quiero que usted se dé cuenta que la pregunta es dirigida a Dios. Donde David está, nosotros estamos, mientras que nos identificamos con el Salmo, estamos haciendo esta pregunta del Señor. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Estamos haciendo la pregunta al Señor. Y a propósito, su respuesta es la única que importa. ¿Acaso no? Su respuesta es la única que importa. Es asombroso encontrarse con las personas a las que no les va bien espiritualmente y al confrontarlos con el pecado, ¿qué tan seguido están listos de justificarse a sí mismos con un pensamiento que en el cual ellos tienen su propio arreglo con Dios? ¿Quién eres tú para confrontarme? ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Cómo se usa ese lenguaje que para describir eso? El Señor sabe que yo le amo a Él. El Señor sabe que yo le adoro a Él. Yo tengo una relación con Dios. Así que en vez de preguntarle a Dios, ¿es mi vida, es mi adoración aceptable a ti? Ellos tienen sus propias respuestas. Tiene sus propias respuestas. Pero no queremos nuestras propias respuestas, queremos la respuesta de Dios. Dios, ¿es acaso mi adoración aceptable a ti? ¿Acaso mi vida aceptable a ti? ¿Es este el tipo de vida que tú vas a honrar? ¿Es este el tipo de vida que tú bendecirás? Eso es lo que se nos muestra en el verso 5. Ve al final del verso 5, dice, el que haga estas cosas permanecerá firme. Literalmente, estará firme en la eternidad. Lo que realmente estamos examinando aquí, es el tipo de persona que tiene vida eterna. Un verdadero adorador es uno que tiene vida eterna. Nunca seremos movidos durante toda la eternidad. Así que no con perfección, pero seguramente, como característico, esto es como alguien se ve, quien tiene vida eterna. Esta es la respuesta de Dios, la cual estamos buscando. Y yo le digo a usted que esta es una pregunta que importa. Repito, esta es una pregunta que importa a un verdadero siervo de Dios. ¿Acaso le importa a usted que usted escuche la respuesta de Dios a esta pregunta? ¿Acaso le hace a usted sentarse al borde de su silla, listo para escuchar la respuesta de Dios a esta pregunta? Lo que estamos a punto de escuchar es la palabra de Dios, no es la opinión de un hombre acerca de lo que Dios está dispuesto a aceptar en términos de un adorador. Esta es la respuesta que Dios da. A Dios se le hizo la pregunta, Dios está respondiendo, ¿está usted listo a escuchar lo que Él dice? Así que venimos, segundo ahora, a una respuesta. ¿Qué motiva a un siervo de Dios? El Señor nos va a dar su respuesta, y si realmente tenemos la vida eterna, entonces estamos listos para escuchar esto, y estamos listos para creerlo, y estamos listos para recibirlo, y estamos listos para obedecer esto. A veces las preguntas se hacen la pregunta, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo en mi vida? Déjeme decir, cuando el poder del Espíritu Santo será desatado en su vida, usted conocerá el poder del Espíritu Santo, usted conocerá la llenura del Espíritu continuamente en el lugar de obediencia. Obedezca al Señor y usted, está hablando ahora como un pueblo que tiene la vida eterna, que tiene una nueva naturaleza, que es, el Espíritu Santo mora en ellos, obedezca al Señor en un espíritu de fe, una verdadera obediencia, y usted verá el poder de Dios obrando en su vida. Así que mientras que el Señor nos da su respuesta, estamos listos para escucharla, recibirla y obedecerla. La primera cosa que vemos en el verso 2 es, esto es lo que un verdadero adorador hace. Esto es lo que un verdadero adorador hace. Vamos a ver, de hecho, cuatro partes para esto. Vamos a ver lo que un verdadero adorador hace y lo que un verdadero adorador no hace. Y vamos a ver lo que el verdadero adorador a lo que se aferra y vamos a ver lo que el verdadero adorador rehúsa. Él o ella es conocido por lo que hacemos y por lo que no hacemos, por lo que nos aferramos y lo que rehusamos. Y hay tres cosas que él menciona que un verdadero adorador hace y tres cosas que un verdadero adorador no hace. Y estas son cosas representativas, no son exhaustivas, pero son representativas. Y luego vamos a ver tres cosas que un verdadero adorador se aferra y luego termina con dos que ellos rehusan. Esto es lo que hacemos, verso 2. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Verdaderos adoradores, aquellos cuya adoración es apropiada y correcta y aceptable a Dios, son personas que están caminando sin culpa. Son descritos en términos de cómo ellos caminan, lo que ellos hacen y lo que dicen. Y su caminar, su estilo de vida es uno que puede ser descrito como que está en integridad. La palabra significa perfección. No perfecta en la manera en que nosotros pensamos a menudo. No perfecta en el sentido de que no tiene pecado, pero perfecta en el sentido de completa, íntegra. Cuando usted piensa acerca de una integridad, eso es lo que él tiene en mente aquí, caracterizado por un caminar en integridad, caminar en integridad. Bill Gaiman dice esto, la palabra significa una vida moral que no es sinónima con perfección, pero con una actitud del corazón que desea agradar a Dios. Vea, usted tiene a alguien cuya vida está unida, no dividida, pero un corazón y una vida unida en plenitud, en el deseo de agradar a Dios. Esa es una vida sin culpa. Mi vida está unida en el deseo de agradar a Dios. No está dividida, no es hipócrita en ese sentido, sino que es genuina. Ahora, quiero resaltar que lo que él dice aquí no es idealismo. Él no está diciendo, no sería maravilloso que hubiera una persona como esta. No es de lo que él está hablando aquí. Esto no es inalcanzable. Esto es lo que Dios requiere. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿quién puede morar contigo? La respuesta es, él tiene que vivir en integridad, sin culpa. Noah, ¿usted va a estar de acuerdo que Noé era un verdadero pecador? Me está escuchando y diga, yo estoy escuchando. ¿Era Noé un verdadero pecador? Lo era, ¿sí? Pero escuche Génesis, capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Así que usted ve, este no es idealismo, este es algo que caracteriza a los verdaderos adoradores. Noé fue descrito como que si no tenía, como que si era perfecto, pero él estaba unido en su corazón, en su vida, deseando adorar a Dios. ¿Y qué había Abraham? ¿Era él un pecador? Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto es lo que el Señor requería de Abraham. Así que si usted quiere vivir una vida que le agrada al Señor, si usted quiere que su adoración sea aceptable a Dios, la pregunta es, ¿está usted unido en su corazón, unido en su vida? ¿Hay una plenitud, una ausencia de hipocresía cuando usted dice, soy un siervo de Dios? ¿Intenta usted agradarle en todos sus caminos? ¿Se da cuenta en todos sus caminos? Podemos hacer la pregunta de esta manera. ¿Está usted viviendo una vida de integridad? ¿Está usted confesando el pecado mientras que está siendo traído a su atención? ¿Está usted tratando con el pecado de una manera que va de acuerdo a las Escrituras y honra a Dios? De tal modo que no estamos sin pecado, pero cuando nos enfrentamos a nuestros pecados, los confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos de ellos. Esto es una vida sin culpa. Una vida que realmente está honestamente intentando agradar a Dios. Una vida obediente. Segunda descripción. Esto es lo que hace. Segundo dice, él hace lo que es correcto. La palabra para correcto es la palabra para justicia. Dice, y obra justicia. Él es hacedor de justicia. Un hacedor de justicia. Él hace lo que es correcto. Esta no es solamente una actitud. Esta no solamente es un compromiso vago. Sí, yo quiero ser una persona de integridad. Quiero agradar al Señor. No solamente es una actitud. No solamente es una actitud. Es una acción. Él hace lo que es correcto. Es evidente con decisiones correctas. Él lo hace evidente con decisiones correctas en un mundo en el cual vivimos todos los días en relaciones con las personas. Lo que él está describiendo no es una piedad inalcanzable. Lo que él está describiendo es una manera de vida práctica que honra a Dios. Podemos describirlo de esta manera. Cuando es tiempo de hacer lo correcto, por los estándares de Jehová, este es el hombre que hace lo correcto. El hombre que está siendo descrito aquí, él realmente camina con Dios. ¿Acaso no nos enfrentamos con esas decisiones todos los tiempos? ¿Haré yo lo que es correcto de acuerdo a las Escrituras? ¿Pensaré yo lo que es correcto? ¿Voy a decir yo lo que es correcto? ¿Voy a escoger yo lo que es correcto? ¿Voy a creer lo que es correcto? ¿Voy a hacer yo lo que es correcto en los ojos de Dios? ¿Seré yo un hacedor de justicia? ¿Eso que es justo y correcto lo haré? Yo creo que a veces hacemos esto mucho más místico y complicado de lo que Dios diseñó que nosotros pensamos de esto. ¿Haremos nosotros lo que es correcto? Esta es gracia en acción. Vivimos en un día, temo, de un abuso de gracia enorme, donde la gracia se usa como una excusa para no hacer lo que es correcto. Cuando la Biblia es muy clara de que la gracia produce un compromiso a lo que es correcto. Eso es lo que nos enseña Titos 2, 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia es un maestro que nos enseña, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, usted va a enfrentarse con impiedad y con deseos mundanos, pero usted niega esas cosas. Siguiente declaración, vivamos. La gracia no solamente está en contra, sino que la gracia es por. Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Dios me llama a estar delante de usted esta noche y decir, usted no puede poner un oído sordo a lo que estoy diciendo. Usted no puede poner un oído sordo a lo que estoy diciendo. Usted debe de escuchar cuando yo le digo a usted que si usted realmente está en la gracia de Dios, usted le importa cómo usted vive. Y su vida debe ser una de negar impiedad y vivir vidas sensibles y justas ahora en este mundo. Esa es la gracia de Dios. Así que esta persona que tiene vida eterna, esta persona que es capaz de adorar a Dios y el tipo de adoración que es aceptable a Dios, de todo corazón y sin culpa en su deseo para vivir una vida que le agrada a Dios y en su práctica, él hace lo que es correcto. Se cuenta la tercera descripción y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Eso es que hay integridad entre sus pensamientos y sus intenciones y sus motivos. Hay una fidelidad entre sus pensamientos, sus intenciones y sus motivos y lo que se expresa de su boca y de su vida. Podemos usar la palabra sinceridad. Habla la verdad. Hablemos acerca de esa parte. Él habla la verdad. Tenemos que ser un pueblo caracterizado por la verdad. Nosotros usamos palabras que reflejan realidad. Así que no oscurecemos la verdad y no contamos medias verdades. Vivimos nuestras vidas en el ámbito de la verdad. Y esto fluye de un compromiso de nuestro corazón a la verdad. Se da cuenta cuando la manera en que hablamos y la manera en que vivimos, cuando refleja algo menos que la verdad, el verdadero problema está en nuestro corazón. Así que tenemos un corazón, está puesto en la verdad, por lo tanto, lo que sale de nuestras bocas es la verdad y lo que se refleja en nuestras vidas es la verdad. ¿Es así usted, amigo mío? ¿Está usted viviendo una vida sin culpa? ¿Está usted haciendo lo que es correcto en los ojos de Dios, de acuerdo a los estándares del Dios de la Biblia? ¿Y está usted hablando la verdad porque su corazón está decidido en la verdad? Ahora dése cuenta que él nos dice que no solamente este adorador va a ser caracterizado por lo que él o ella hace, también será caracterizado por lo que ellos no hacen. Y en el texto hebreo estos negativos son muy fáciles de ver. Cada vez está en hebreo el participio lo, que dice no. Esto es lo que el verdadero adorador no es caracterizado, por lo que no es caracterizado. Verso 3, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Él no calumnia con su lengua. La palabra para calumnia es una palabra interesante ahí. Rogol es la palabra hebrea, literalmente significa el caminar, caminar. De hecho, algunos han traducido esto que él no se tropieza con su lengua. Dr. George Zimek llama a este título en particular y le llama a este punto que él no atropella a las personas con su lengua. Así que la palabra significa caminar. Puede significar chismes, porque también puede ser traducido a espía o a espiar. Así que la idea es, la imagen es alguien que camina alrededor, obteniendo información, alguien que camina alrededor en el papel de un espía. Así que un calumniador sería alguien que está buscando eso, que ellos puedan usar con sus lenguas para hacerle daño a otra persona. Alguien que está listo para hablar de una manera que lastima a otro. Y están buscando por aquello que ellos puedan usar para ese fin. Ese es un calumniador. ¿Habla usted acerca de cosas por las cuales usted no ora? ¿O puedo hacerlo más personal? ¿Habla usted acerca de personas por las cuales usted no ora? ¿Cuántas veces hemos hecho eso en nuestras vidas? ¿Escuchó usted? ¿Sabía usted? ¿Es eso cierto? Y no solamente no hemos orado por ellos, pero no tenemos ningún interés en orar por ellos. ¿Habla usted de personas? ¿Habla usted de situaciones? Usted no tiene ningún pensamiento en su mente de ser el instrumento que Dios pueda usar para cambiar la situación, para sanar la situación, para rescatar a la persona, para ver que la persona sea redimida, cambiada para siempre. Usted habla acerca de cosas en las cuales usted no tiene ningún interés de ser parte de la solución. ¿Entiende usted que eso no es aceptable a Dios? ¿Eso le importa a usted? ¿Le importa a usted eso? Traiga su adoración a Dios mientras que usted está lastimando a las personas, atacando a las personas con su lengua. ¿Es eso lo, así es como se ve la adoración? Él no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Siguiente declaración dice, no hace mal a su prójimo. De nuevo, esto es lo que caracteriza la vida. No alguien que lastima a otros, alguien que es una bendición para otros. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que todas estas cualidades, estos no somos nosotros en perfección, por un margen infinito. ¿Somos culpables nosotros de lastimar a otras personas? Así que, ¿qué hacemos cuando reconocemos que lo hemos hecho? ¿Qué hacemos? Y mire, algunas personas sienten que las hemos lastimado cuando no los hemos lastimado, eso es cierto. Pero si nosotros hemos lastimado a alguien genuinamente, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo confesamos como pecado y pedimos su perdón. Eso es parte de ser este tipo de persona que está comprometida a no ser mal a su vecino. Ningún mal a su vecino. Queremos ser personas que son bendiciones a otros, no que le causamos heridas a otros. Estas son cosas prácticas, no es, es simple, no es difícil de entender, pero aquí es donde la verdad se ve. Esta es la vida de la adoración. Y la siguiente declaración dice, ni toma reproche contra su amigo. La idea ahí es de levantar algo y ponerlo sobre su amigo. Literalmente sobre su alguien que está cercano a él. Así que usted no toma algo que es un insulto, algo que es una calumnia y luego lo pone encima o lo bota encima de alguien que está cercano a usted. Derek Kinder dice esto, que toma un reproche, quiere decir echar una calumnia o recrea o recoge algo que es descreditable en el sentido de hacerlo innecesariamente. El amor cubre las ofensas, pero el odio aumenta la enemistad. Para decirlo positivamente, es que usted es fiel a aquellos que confían en usted. Fiel a aquellos que confían en usted. Un amigo leal. Así que esto es lo que él hace. Él camina sin culpa. Él hace lo que es correcto. Él habla la verdad en su corazón. Esto es lo que no hace. Él no calumnia con su lengua. Él no lastima a su vecino. Y ni toma reproche contra su amigo. Ahora, hay un matiz de diferencias aquí. Vamos ahora a lo que él se aferra y lo que rehúsa. ¿A qué se aferra? Verso 4, ¿en cuyos ojos? Porque yo uso la palabra aferrar, tiene que ver con su perspectiva. Es lo que él ve, lo que él cree, lo que él está, en lo que él está dispuesto a poner sus brazos. Dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Podemos tomar esos y dividirlos y verlos en dos partes, pero últimamente pertenecen juntos. Separémoslos primero. Aquí hay alguien que se aferra a la fidelidad a Dios. Y lo digo de esa manera porque él o ella ya han puesto su voto del lado de Dios. La lealtad de ellos es con Dios. Así que cuando usted tiene una persona que es perversa y la imagen ahí es alguien, es una de reprobación, una persona reproba, alguien que es rechazada por Dios, alguien que está ya convencido en su oposición en contra de Dios y a su pueblo, en su oposición en contra de la palabra de Dios, usted pone su voto del lado de Dios. Usted ve el comportamiento de esa persona de la manera en que se merece ser vista. ¿Acaso no vivimos en un mundo ahora donde las personas celebran y tratan como héroes a personas cuyos estilos de vida son despreciables. Personas cuyas decisiones claramente son decisiones rebeldes en contra del Señor y de su pueblo y de su iglesia, en contra de su palabra. Y aún tenemos creyentes que tratan a esas personas como que si son dignos de ser seguidos y reverados y admirados. No. En nuestros ojos, una persona perversa debe de ser menospreciada. Y lo que está siendo descrito aquí no es una actitud fariseica orgullosa que no tiene compasión por pecadores perdidos y no tiene deseo de verlos reconciliados con Dios. De esto no es lo que se trata. Esto es acerca de cuando alguien tiene una posición firme en contra de nuestro Dios. Nosotros hemos tomado nuestra decisión. Sabemos dónde nosotros estamos con respecto a eso. Y debemos de ser capaces de entender esto, aún al pensar acerca del ámbito humano. ¿Qué sería cierto acerca de mí? Si yo tengo un mejor amigo quien abiertamente se burla de mi esposa, quien la odia, la maltrata, se burla de ella, pero hey, somos amigos, estamos cercanos. Una amistad con alguien que está activamente tratando de lastimar a mis hijos, o una amistad con alguien que ha maltratado, amigos fieles míos, ¿qué sería cierto de mí si el maltrato de estas personas a quienes yo amo no tiene ninguna diferencia en mi relación con ellos? Con él. Me haría a mí una persona despreciable. Me pregunto, ¿cuántos creyentes tratan de justificar sus amistades cercanas? Sus amistades cercanas, existiendo con aquellos que no tienen ningún amor por su Dios, ningún amor por sus co-creyentes y no amor por la palabra de Dios, es como que si no importa. De nuevo, ámelos, evangelícelos, ore por ellos. Pero estamos hablando acerca de algo diferente a eso. Estamos hablando acerca de una afinidad que usted tiene. Estamos hablando acerca de donde usted se encuentra a usted mismo en casa, donde usted se encuentra a usted mismo en acuerdo. ¿En qué acuerdo podemos tener con ídolos y aquellos que los adoran? Cuyos ojos una persona vil es menospreciada, se cuenta de la segunda. Pero quienes honra a aquellos que temen al Señor. Porque usted echó su voto, porque su lealtad está con Dios. Usted tiene un punto de vista del reprobado y usted tiene un punto de vista diferente del piadoso. Y aquellos que temen al Señor y le dan reverencia al Señor, usted los ama. Y usted los honra y usted los estima. Esas son las personas con las que usted camina. Piensa acerca del Salmo 1. ¿Con quién caminamos? ¿Con quién nos sentamos? ¿Con quién estamos de pie? Usted camina con aquellos que aman al Señor. Esas son las personas a las que usted quiere hacer una bendición a ellos, usted quiere recibir bendición de ellos. Usted honra a aquellos que temen al Señor y estas cosas van juntas. Cuando usted las pone juntas, se da cuenta que lo que usted ha hecho es que usted ha tomado una decisión acerca de dónde están sus lealtades. Usted no va con el reprobado, sino que usted va con el piadoso. Ese es un verdadero adorador. ¿Se da cuenta? Usted no puede caminar con el reprobado el lunes al sábado y venir aquí el domingo y pensar para usted mismo que usted es un adorador. Es un engaño. Es una mentira. Usted no puede despreciar a las personas piadosas y no pasar ningún tiempo con ellas y no tener querer nada que ver con ellas y usted piensa acerca de usted mismo como alguien que realmente adora al verdadero Dios. Se cuenta de algo más a lo que estas personas se aferran. Se aferran a la fidelidad a Dios, se aferran a la fidelidad al pueblo de Dios. Tercero, ellos se aferran a la responsabilidad por sus palabras. Él dice que el que aún jurando en prejuicio propio no cambia. Una persona de integridad hasta las promesas, los compromisos que ellos han hecho en la presencia de Dios. Y en un entendimiento que todo lo hablamos en la presencia de Dios. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Así que esta persona no usa mal el nombre de Dios al tomar promesas o votos que luego él no guarda. Me pregunto cuántos en el día en que vivimos, cuántos sentados en nuestras iglesias no piensan dos veces a lo que ellos han jurado o se han comprometido en el nombre de Dios. Votos de matrimonio. Votos con respecto a la iglesia local. Nosotros todos en esta iglesia nos hemos comprometido a un pacto, ¿no es cierto? Un pacto con la iglesia. ¿Tomamos esas cosas en serio? Los contratos que firmamos, los acuerdos a los que llegamos en este mundo, ¿tomamos esas cosas como compromisos últimamente por los cuales somos responsables delante de Dios? Este hombre toma estos compromisos tan serios y se cuenta que él los va a guardar aun cuando le causa daño a él mismo, en perjuicio propio. No cambia. Pastor sabe que este matrimonio está poniéndose difícil. No es muy agradable. Es difícil. Más bien que usted sufra por la causa de Cristo, por toda una vida, en un matrimonio difícil, y honre sus votos, que dejarlo por amor a su propia comodidad. ¿Qué dice 1 Corintios? Aún si usted está casado a un incrédulo, si el incrédulo está dispuesto a quedarse, ¿qué hace usted? ¿Se queda? Estas son palabras duras. Encontramos palabras duras en las Escrituras. Encontramos dichos difíciles. ¿Se da cuenta? Eso es lo que significa al creerle al Señor. Es lo que significa honrar a nuestro Dios. Confiamos en Él. Cuando es difícil, confiamos en Él. Así que esto es a lo que se aferra. Fidelidad a Dios, fidelidad a los co-creyentes y fidelidad a sus compromisos. ¿Qué rechaza? Verso 5. El que su dinero no da a interés. Tenemos que recordar algo. Estas palabras son dirigidas en su contexto original a una teocracia. La nación de Israel era única. Dios es su rey. Ellos son hermanos. Así que la idea es esta. Que cuando alguien está pasando por una dificultad financiera, no toma usted la oportunidad de sacarle ventaja a su hermano. Usted no lo toma como una oportunidad para enriquecerse a usted mismo. Ámelo a él, ayúdelo. No tome ventaja de él. Éxodo 22, 25 dice esto. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él. No le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. ¿Por qué? Porque tienes compasión a que él tenga frío. Siguiente verso, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque yo soy clemente. Dice que no crea que usted pueda tomar ventaja de su pobre hermano sin tener que responderme a mí. Usted tiene la actitud hacia él que yo tengo compasión. Así que él rehúsa sacar ventaja a través del dinero. Pero dése cuenta de la siguiente declaración. Él rehúsa ser comprado por el dinero. Ni acepta soborno contra el inocente. Contra el inocente, dice ahí. Usted no le puede pagar suficiente dinero para sobornarlo. Él no lo hará. Este es un verdadero adorador de Dios. Él es conocido por lo que él hace. Él hace por lo que es conocido por lo que no hace. Él es conocido por lo que se aferra y por lo que rehúsa. Y usted puede ver la verdadera fe está siendo demostrada a través de un fruto práctico en el ámbito de una vida santa. Y luego Dios nos da una promesa. Le da una respuesta a ese tipo de vida. El que hace estas cosas permanecerá firme. El que hace estas cosas permanecerá firme por la eternidad. ¿Te cuenta? Esta no es solamente la vida que adora a Dios. Esta es la vida que está parada en tierra firme. La vida de la estabilidad. Es la vida de bendición. Es la vida de paz. Es la vida de gozo. ¿Hay alguien escuchándome a mí que su vida ahora es un caos? ¿No es estable? ¿Todo parece que está boca abajo? ¿No hay paz en su corazón? ¿Alguien que me escucha está en esa situación? Leemos este salmo con un corazón honesto y preguntamos, ¿he estado comprometido a estas cosas? ¿Estoy viviendo una vida sin culpa? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy hablando la verdad desde mi corazón? ¿Estoy rehusando calumniar? ¿Estoy yo haciéndole maldad a mi vecino? ¿Soy fiel a mis amigos? No, una lealtad. ¿He tomado mi decisión? ¿Acaso mi lealtad es con Dios y con su pueblo? ¿Soy yo fiel a mis compromisos? ¿O rehúso tomar ventaja de otros aun cuando me causaría ganancia material? Y todos los otros tipos de obediencias que están más o menos representados por estas cosas, esto solamente es una cosa representativa. ¿Soy yo una persona quien de todo corazón en mi deseo para agradar a Dios en todos mis caminos, porque Dios me da una promesa? Esta no solamente es la vida que es estable en tiempo, esta es la vida que nunca será movida en toda la eternidad. Porque no es que usted se lo haya ganado. Esto es lo que refleja una obra de conversión genuina. Esta es la vida de la verdadera fe. Así que, ¿cómo nos preparamos para adorar? Vamos a estudiar el siguiente miércoles. ¿Cómo se va a preparar usted para el domingo? Lo que estudiaremos. Si yo puedo visitar su hogar y usted puede visitar mi hogar en cada domingo en la mañana, yo lo prometo que las personas se están bañando, hay perros que se están peinando, a lo mejor perfume, colonia. Todo eso está sucediendo. Hay preparación que se está llevando a cabo, pero ¿realmente se ha preparado? Porque esta es la preparación. Eso es solo externo. Ese es el tipo de vida que dice, aquí estoy, Señor, para ofrecerte a ti lo que te agrada a ti. ¿Y dónde se lleva a cabo la adoración? Escuche. No solamente se lleva a cabo aquí los domingos o los miércoles. Usted adorará esta noche. Usted adorará mañana. No me malentienda y no haga lo que las personas hacen pecaminosamente. No tome que eso significa de que la reunión corporativa para adorar a Dios me importa. No pongamos cosas en las categorías apropiadas. Lo que estoy diciendo es que esas reuniones de corporativas van a probar ser vacías en su caso si este no es su compromiso diario. Adoramos. Reconocemos el valor de Dios en todos los lugares, en todas las maneras en que vivimos. No compartilice su vida y piense que lo que importa es lo que sucede aquí cuando nos reunimos. Usted adorará al Señor hoy y mañana, el viernes, el sábado. Jesús le dijo a la señora en el foso, Juan 4:20, nuestros padres adoraron este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por la manera en que tú nos confrontas para examinarnos a nosotros mismos cuando venimos a tu palabra santa. Y Señor, junto a David, nosotros escuchamos tus respuestas a esta pregunta porque nos importa. Queremos ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivos. Queremos responder a tu gracia de una manera que sea adoración. Sabemos que estamos delante de ti aceptados, no por hechos que nosotros hayamos hecho, pero por aquello que Cristo ha terminado y logrado. Y aún así, Señor, también sabemos que tú estás obrando en las vidas de aquellos que tú salvas para que sus vidas tomen más la semejanza de tu Hijo Santo. Así que, Señor, obra en nosotros, de que nuestras vidas reflejen tu gracia. Y nosotros neguemos las obras sin fruto de la oscuridad y nos aferramos a aquello que es correcto en tus ojos en esta época malvada. Y enséñanos, Señor, muéstranos que tomemos decisiones prácticas todos los días de lo que parece ser a nosotros las cosas más mundanas, pero estamos tomando decisiones que tienen que ver con adorarte a ti. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.